con el auspicio de
Cemento Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elige el camino del éxito. Elige UES.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos. Siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo a la Carta. Hoy en entrevistas vamos a estar con David Rosero, él es vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él vamos a conversar si es que hay o no presiones para la designación del superintendente de bancos. Y también estará con nosotros el abogado Cristóbal Buendía, él es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Con él vamos a conversar acerca de la ordenanza para la integración de los subsistemas del transporte público del Distrito Metropolitano de Quito, que no se cumple, ya están atrasadísimos con el tema de la movilidad. Otra deuda de esta administración municipal. Aquí empezamos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Juez que concedió habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo fue detenido. Se investiga una supuesta usurpación de funciones. Carlos Alvear, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, afirma que el estado de salud de Jorge Glass es calamitoso y corre peligro. Audios revelan presiones del consejero de gobierno, Aparicio Caicedo, hacia Raúl González para que renuncie a la terna de superintendente de bancos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social negó supuestas presiones en la designación del superintendente de bancos. La defensa de Guadalupe Llori no descarta presentar más acciones legales por vulneración a sus derechos tras su destitución de la presidencia de la Asamblea. La Asamblea Nacional finalizó el primer debate del proyecto de ley para derogar la reforma tributaria. El perjuicio a Lispol sobrepasaría los 900 millones de dólares por complicidad de la Contraloría, según afirma Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Y la denuncia por supuestas irregularidades en el título universitario de Carola Ríos, directora del SENAE, la mantiene sin mayor preocupación. Y el presidente Guillermo Lasso participó del acto cívico por el 10 de agosto, fecha en la que se conmemora un año más del Grito de la Independencia. El ministro de Salud, José Ruales, anunció que a partir del 15 de agosto se iniciará la venta libre de pruebas de autodetección del COVID-19. En lo internacional, inician las gestiones para la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia. Rescatistas de México anuncian que están a solo horas de salvar a 10 mineros que llevan atrapados casi una semana.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y el ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó la noche del 9 de agosto que se detuvo al juez Bani Molina en la provincia de Manabí. El funcionario concedió el habeas corpus que benefició al ex vicepresidente Jorge Glass y también a Daniel Salcedo, uno de los principales involucrados en la trama de corrupción de los hospitales públicos durante los meses más críticos de la pandemia. La unidad judicial de la Policía Nacional, en coordinación con la subzona de inteligencia de Manabí, realizaron la aprehensión de Molina. De esta forma, se dio cumplimiento a una boleta de captura luego de que el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones. En Notimundo Estelar, Carlos Alvear, abogado de Jorge Glass, insistió en que la acción de habeas corpus otorgada al ex vicepresidente por el juez Bani Molina responde al estado de salud que tiene actualmente Glass, que según su defensa es calamitoso y corre peligro.
Hay una información que debe ser ya pública y que debe ser la que contextualice todo lo que está pasando alrededor de los habeas corpus solicitados por el ingeniero Jorge Glass Pinel, y es justamente el calamitoso estado de su salud. Los últimos informes médicos que han emitido, no médicos del ingeniero Glass, sino mismos médicos del Sistema Nacional de Salud Pública, han determinado que la vida del ingeniero Jorge David Glass Pinel, vicepresidente de la República, corre peligro y podría llegar a un estado en el cual podría estar para llegar a una parálisis corporal. Cuando tenemos muy en cuenta estos antecedentes, ya podemos entender por qué cada vez que las razones por las cuales es absolutamente procedente acudir a la justicia y solicitar las medidas que sean necesarias para que la salud del ingeniero Jorge David Glass Pinel no se siga deteriorando.
Alvear añadió que la reacción del presidente Guillermo Lasso de no acceder a ninguna decisión de excarcelación es lamentable y podría determinarse como un plagio en contra de Jorge Glass.
Existen los mecanismos constitucionales y legales para impugnar esta sentencia de primera instancia de habeas corpus, pero no se puede hacer lo que está haciendo el presidente de la República, decir, a mí no me parece y no lo acato. Esto también podría determinarse como un plagio en contra del ingeniero Jorge David Glass Pinel. ¿Y saben qué? Sobre esto se está pronunciando la Veeduría Internacional de Defensa de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el Ecuador, y ha hecho una recomendación que es gravísima: que se activen los mecanismos de resolución de conflictos y se observen por qué el Ecuador, que tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas, principalmente de los privados de la libertad, no lo está haciendo. ¿Y saben cuál es lo más grave de esto? Que podrían denunciar el Tratado de Libre Comercio que existe entre Ecuador y la Unión Europea, causando un grave, gravísimo perjuicio para todos los exportadores, es decir, un perjuicio económico, y ahí sí, lo que le está pasando a Glass sí nos va a tocar al resto de los ecuatorianos.
Y finalmente indicó que respecto a la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura contra el juez Bani Molina, una persona no puede ser declarada culpable hasta que no se haya seguido el debido proceso.
Pregúntele a la defensa de Daniel Salcedo por qué y con qué argumentos ha podido activar esta garantía constitucional. Sin embargo, más allá de eso, lo que sí nos debería llamar mucho la atención es por qué se le tacha a un juez si es que él no tiene sentencia. La Constitución de la República determina que una persona que tiene que ser determinada con una sentencia ejecutoriada para que podamos presumir que es efectivamente, como lo han llamado, un corrupto. Sin embargo, esto no ha pasado. Y lo que sí nos tiene que llamar mucho más la atención, y esto ya va a explotar ciudadanía. Esto es absolutamente alarmante. Es la comparecencia o es el pronunciamiento del presidente Lasso.
Revisamos otros temas. El 9 de agosto, Teleamazonas publicó un audio en el que se escucha a Aparicio Caicedo, consejero de gobierno, presionar a Raúl González para que renuncie a la terna de superintendente de bancos. El audio fue grabado el sábado 16 de julio, un día después que Raúl González se presentara ante el Consejo de Participación Ciudadana para exponer su plan de trabajo. Escuchemos parte del audio filtrado.
Quizás terminar esto de una buena forma y no tienes palabra.
Por no, no,
si
Aparicio.
Si el presidente de la República no te quiere en su terna,
Aparicio.
Renunciar a ella. No te quiere en su terna.
Aparicio.
Se llamaba a decir eso.
Aparicio.
¿Qué quieres?
Primero, la cortesía, por favor.
No, no, yo tuve la cortesía ayer contigo, increíblemente cortés. Y tú faltaste a tu palabra.
Nunca.
La cortesía se acabó, Raúl.
Aparicio.
Fallaste a tu palabra ayer.
¿Qué es lo que usted me... ¿Qué es lo que se indicó? Que no iba a existir el quórum. Lamentablemente...
Que se iba a suspender. Te dije...
No, que no iba a existir el quórum.
Y no lo hiciste. Si quieres un ambicioso y no te das cuenta de que lo indigno es que sigas en una terna donde el presidente de la República no te quiere, vamos adelante, ojalá te presentes el martes y vas a ver lo que pasa.
Y frente a esto, el consejero de gobierno Aparicio Caicedo publicó un comunicado en el que cita: el señor Raúl González perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente tras bastidores durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos. Prometió que iba a renunciar cuando se conversó y no lo hizo después. Siguió operando políticamente para que hayan maniobras ilegales en el proceso de designación. Por responsabilidad, no podemos tolerar el oportunismo político y la deslealtad institucional. Cita el documento publicado en la cuenta de Twitter de Caicedo. Y mediante un comunicado la tarde del 9 de agosto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aseguró que es un órgano independiente y que no actúa bajo presiones por parte de actores políticos en la designación de las máximas autoridades del país y demás funciones. Por ejemplo, el superintendente de bancos, según el texto, el martes 19 y miércoles 20 de julio de este año, se instaló la sesión para la designación del superintendente de bancos con 7 consejeros y consejeras presentes. Es decir, con quórum completo, lo que dio mayor legitimidad al proceso de designación de la máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos, cita el documento en el que se agrega que cualquier opinión política sobre los hechos descritos consideramos que es parte de una campaña de desprestigio que busca desestabilizar a la institución.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Y como escuchábamos, pues tras haberse revelado esta conversación entre el consejero presidencial Aparicio Caicedo y Raúl González, quien no fue posesionado como superintendente de bancos, el Consejo de Participación Ciudadana negó la supuesta injerencia del Ejecutivo en sus acciones. ¿Trabaja el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social según el mandato del presidente de la República?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. David, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo cordial, estimada Gisela.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, hemos escuchado ya esta grabación, hemos escuchado un poco de lo que ha sido también las declaraciones posteriores del Consejo de Participación y de los actores en esta trama luego de la divulgación de esta grabación. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cancela y arma reuniones según las necesidades del Ejecutivo?
Usted lo ha dicho, lamentablemente el presidente Ulloa recibe órdenes desde Carondelet para imponer una agenda totalmente alejada de la Constitución y de la ley. Nosotros, hablo a nombre personal, hemos resistido esta situación y en ese contexto el audio de Teleamazonas revela algo muy grave. Estamos frente al Montesinos ecuatoriano, el mismo que pasó de ser consejero ad honorem a sin honor. ¿Cómo el gobierno puede combatir la corrupción si en Carondelet existen escándalos en Petroecuador, en las aduanas y con estos audios que revelan la galopante corrupción del gobierno nacional que hemos venido denunciando varios consejeros?
Solo una aclaración antes de continuar, y es que yo no he dicho nada, yo simplemente estoy preguntando. Y le pregunté a usted y le agradezco por su respuesta. Ahora, ¿por qué el presidente enviaría una terna con nombres que no quiere que ocupen el mando de la superintendencia de bancos? Es decir, primero manda una terna y después se arma todo esto.
Bueno, es una buena pregunta para el propio presidente de la República. Él mismo, en el mes de abril, nos envió un oficio firmado por él con los nombres de los tres postulantes, los documentos, los números de cédula y demás documentos habilitantes. En ese contexto, lo que hizo el Consejo de Participación fue revisar los requisitos. La primera de la terna tuvo tres impugnaciones, una de ellas fue aceptada, se procedió a la descalificación. La tercera de la terna no cumplía con los 10 años de profesionalismo, y el segundo de la terna, el magíster Raúl González Carrión, no recibió ninguna impugnación. Por lo tanto, fue designado con 4 votos a favor, 2 abstenciones y el voto en contra del presidente Ulloa.
Sin embargo, González no fue finalmente posesionado debido a una acción de protección que determinó que hubo vulneración de derechos constitucionales en el trámite. ¿Quiere decir esto que el Ejecutivo entonces también tendría injerencias en la justicia y en las decisiones de los jueces? Estoy preguntando.
Bueno, una cuestionada jueza de San Borondón, que tiene varias denuncias por sus fallos polémicos, denuncias colocadas por el propio alcalde de ese cantón, por la Comisión de Tránsito del Ecuador, varias docenas de juicios y procesos disciplinarios. Lo que llama la atención es por qué el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía no actúan con la misma agilidad que acaban de actuar con el juez de Manabí, que también actuó de forma bastante dudosa. Yo creo que a la jueza Ibarra también se le debería aplicar la ley, porque fíjese que nunca en la historia del Consejo una jueza se había atrevido a pretender parar la posesión de una autoridad ya designada. El Consejo ya tomó una decisión constitucional, ya se cerró el proceso al interior de la institución y nosotros hemos enviado a la Asamblea Nacional. Por eso es que hoy que se revela este audio, yo quiero solicitar a la Fiscal General del Estado que se inicie la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias estipulado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal. El consejero presidencial ad honorem antes y hoy servidor público tiene que ser investigado, así como el presidente del Consejo de Participación.
Consejero, tras el escándalo, el Consejo de Participación Ciudadana emitió un comunicado la noche del martes 9 de agosto en el que aclara que no actúa bajo presiones por parte de actores políticos en la designación de las máximas autoridades del país y demás funciones. En el texto informa que los días 19 y 20 de julio se instaló la sesión para el nombramiento del superintendente, la cual se llevó a cabo con la presencia de los 7 consejeros que integran el Consejo con quórum completo, lo que dio mayor legitimidad, dice este comunicado, que lleva la firma del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira, más los consejeros Ibed Estupiñán, y también lo firmó Francisco Bravo. ¿Por qué no suscribió usted el comunicado del Consejo de Participación?
Bueno, si usted puede apreciar, no existen firmas de los consejeros en ese comunicado. Sin embargo, me parece que es importante que se resalte de la lectura que usted ha realizado que se legitima la designación del superintendente de bancos actual. Es decir, la decisión que tomamos una mayoría de consejeros está legitimada por 4 votos que se tomó esa resolución. Ahora corresponde a la Asamblea Nacional la posesión inmediata del magíster Raúl González Carrión para que se defienda a los usuarios, para que se reduzcan las tasas de interés, para que se analice la pertinencia o no de la venta del Banco del Pacífico, entre otros temas más. Y las autoridades judiciales, obviamente, iniciar las investigaciones pertinentes a malos elementos de Carondelet que le hacen quedar mal al presidente de la República.
Y consejero, ¿por qué si es que sí hay una supuesta injerencia del Ejecutivo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sí se dio la reunión donde se nombró al superintendente?
Mire, me parece que es necesario ubicar bien las fechas. El 15 de julio se dio la reunión para escuchar el plan de trabajo del segundo de la terna. Ese día, de forma sospechosa, el presidente del consejo, a pesar de haber quórum, porque estábamos cuatro en sesión, decide suspender unilateralmente la sesión. Resulta que el famoso audio de Teleamazonas señala que es de fecha 16 de julio, donde de forma airada el consejero presidencial señala que en efecto se ha procedido a suspender esa reunión. Ahí se configura el tráfico de influencias porque precisamente, y está grabado y consta en la página web del consejo y en el YouTube del CPCCS en el canal, que el 15 de julio se suspende la sesión y luego se la coloca para el día martes, donde en efecto estuvimos todos presentes, pero precisamente se da esta anomalía de suspender una sesión a pesar de haber quórum. Ahí ya el superintendente de bancos denunció que había llamadas desde funcionarios de Carondelet y ahora nos enteramos por comunicado de la autoridad designada que no solo fue el señor Caicedo quien les llamaba a renunciar, a obligar y amenazar, sino también la señora Ruth Arregui, destituida superintendenta de bancos, que fue censurada en la Asamblea Nacional.
Ahora, según Hernán Ulloa, nadie ordena sobre el Consejo de Participación Ciudadana y eso les molesta a ciertos actores políticos, lo leo textualmente, que perdieron el control de la institución. ¿Quién perdió el control sobre el Consejo de Participación Ciudadana, consejero? ¿La anterior mayoría de consejeros o el gobierno?
Bueno, fue una mayoría la que designó a Raúl González Carrión, enviado de la terna del presidente. Esto no sé si disgustó en Carondelet cuando se dijo que se iba a analizar la venta del Banco del Pacífico o la reducción de las tasas de interés. Lo cierto es que el señor Ulloa fue candidato a asambleísta por, creo, en pasadas elecciones en la provincia del Guayas. Entonces, es un militante activo del gobierno, recibe órdenes desde Carondelet, pero lamentablemente nosotros hemos dicho que la institución debe ser independiente, debe ser autónoma y responder a los intereses de la ciudadanía. Lo más grave, a pesar de la complejidad y la delicadeza de este asunto, no es solo lo que está pasando en la superintendencia de bancos. También el gobierno pretende meterle mano al concurso para el Contralor General del Estado, que ya se denunció hace semanas atrás. Mire, desde que se dio el golpe institucional el 9 de febrero, han pasado 6 meses y los procesos no han avanzado. Y eso es responsabilidad exclusiva del presidente de la institución, que lamentablemente le ha quedado grande el puesto.
Ahora, yo le preguntaba a usted que por qué el presidente o supuestamente el ejecutivo estaría influenciando para sacar de la terna que él mismo envió a una persona que, o sea, ¿por qué se da eso? Si en un principio quiere que esté en la terna y luego lo saca. Justamente ya habíamos dado la respuesta que había dado el señor Caicedo luego de la filtración de los audios. Él dice, el señor Raúl González perdió la confianza dada al integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente tras bastidores durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos. Prometió que iba a renunciar cuando se conversó y no lo hizo después. ¿Esta es una justificación válida para este accionar o a quién le corresponde evidenciar lo que aquí dice Caicedo, lo que luego puso en su cuenta de Twitter, para justificar ese audio? ¿A quién le corresponde?
Me parece que la Fiscalía debe de iniciar de oficio la investigación de presunto tráfico de influencias, acorde al artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, que señala que los servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto de resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros. Yo creo que la Fiscalía debe investigar y me parece que por decencia, por dignidad, el presidente debe solicitar la renuncia inmediata de uno de estos malos elementos. Me parece que hay una suerte de que todos estos famosos consejeros ad honorem que luego han entrado en nómina están en escándalos de presunta corrupción. Ya vimos con el señor Pons, ahora pasa esto. Entonces, lamentablemente, en Carondelet, en lugar de dedicarse a resolver los problemas del empleo, de la falta de medicinas, los problemas de inseguridad, se han dedicado a la ingrata tarea de meter mano a la justicia y al Consejo de Participación.
¿Qué acciones se pueden tomar ya al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social después de esta relación que se ha evidenciado del audio con Aparicio Caicedo?
Bueno, en primer lugar, yo quiero hacer un exhorto a los asambleístas en el legislativo para que se posesione a la autoridad del superintendente de bancos en la persona del magíster Raúl González Carrión, porque nosotros hemos designado acorde a la Constitución y la ley. En segundo lugar, me parece que es necesario investigar a la cuestionada jueza Larisa Ibarra con la misma agilidad que se lo ha hecho en el caso del juez de Manabí. En tercer lugar, me parece que es necesario que en el Consejo de Participación Ciudadana varios funcionarios vinculados con Carondelet salgan de la institución y que el señor Caicedo deje de meter la mano en la institución, que por decencia renuncie al cargo, pero sobre todo que el presidente de la República se dé cuenta de que esto más bien afecta a la institucionalidad. Y en ese sentido, los próximos concursos de Contralor, de CNE, de Defensor Público, no deben tener la sombra de Carondelet sobre estos procesos.
Pero sobre este proceso específico del superintendente de bancos, ¿no había mandado ya el presidente la nueva terna, justamente, y que lo estaban analizando dentro del Consejo?
Bueno, eso no ha sido analizado. El presidente Ulloa, arrogándose funciones, ha enviado a una comisión técnica para que se verifiquen requisitos sin pasar por el pleno. Recuerde que él se quedó solo votando en contra sobre la designación del superintendente de bancos. Cuatro consejeros hemos tomado una decisión. Entonces, esta situación prácticamente es a título personal, que de forma irresponsable él lo hace, básicamente pasando por la autoridad del pleno sin conocer oficialmente nosotros nada de esto, y por eso desconocemos totalmente esta situación. No hay ni una veeduría ciudadana, no hay un equipo técnico legalmente conformado. Entonces, el señor Ulloa está haciendo y deshaciendo en el Consejo de Participación sin pasar por la decisión del pleno del
organismo. Y ese exhorto que usted acaba de hacerle a la Asamblea Nacional para que posesione al superintendente, que ya fue destituido por la jueza o que impidió su posesión, ¿también lo comparten el resto de consejeros?
Bueno, hay la mayoría de consejeros que votamos a favor de la designación, cumpliendo lo que dice la Constitución, artículo 208. Los jueces no tienen la facultad constitucional de designar autoridades, la tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que ya se pronunció. Si es que esto disgusta a Carondelet, yo creo que deben jugarse con las reglas del juego limpias. Por eso, mi mensaje al señor presidente de la República es que si usted, señor presidente, envió la terna, envió los documentos habilitantes, debe respetar las reglas democráticas del juego. El Consejo de Participación no es un banco privado. El Consejo de Participación es parte de otra función independiente del gobierno y de otras instituciones.
Yo le agradezco muchísimo, consejero, por habernos acompañado. Muchas gracias.
A ustedes, Gisela, muy amable.
Una buena tarde. Agradecemos a David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos con esfuerzo y habilidad aseguramos que cada obra perdure para siempre. Cementos El Valegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. La UES continúa con su compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país y te invita a postularte en el nuevo sistema de becas Fol Sierra para que accedas a una beca desde el 40% en todas las carreras. Próximo inicio de clases el 29 de agosto. Elige el cambio del éxito. Elige UES. Elexial es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide tu cita médica al 02-398-3350. Conviértete en un verdadero líder global con las nuevas carreras de Business School de la UID. Matricúlate en agronegocios, economía o gestión de inteligencia de los negocios.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Hola mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Con el alto auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Este mes, Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett y Charlie Munger, volvió a comprar acciones de Occidental Petroleum hasta aumentar la participación en la compañía al 20,2%. En el último lote de acciones, la empresa invirtió alrededor de 391 millones, elevando la inversión total a más de 9 mil millones de dólares este año. Ahora que el holding ya tiene más de 20% de la propiedad, puede reportar una parte proporcional de las ganancias de la petrolera como propias por el método contable de participación, tal como lo hace con Kraft Heinz y Pilot Travel Centers. Más en force.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Con Banco Guayaquil, todos los días puedes ganar smartphones o tablets. Por cada $50 que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente, puedes ser uno de los ganadores diarios. Si creas un ahorro meta desde la app, tienes doble oportunidad de ganar. Y si no tienes cuenta en Banco Guayaquil, ábrela hoy y comienza a ahorrar para participar. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2022.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 34 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En Elexial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350 y recupera esa sonrisa.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
Y dejarse llevar y volar.
Cierra los ojos e imagina el disfrutar de un fascinante paisaje rodeado de la fauna y flora únicas de las Islas Encantadas. Es hora de ese viaje tan anhelado a bordo de EcoAir y disfruta de la cálida sensación de un servicio inigualable. No dejes que te lo cuenten. Vive la experiencia WOW tú mismo. Compra ya en www.ecoair.com.es porque la vida es aquí y ahora.
Vamos a volar. Hola vecina. Hola. ¿Cómo le va? ¿Sabe si por aquí hay una agencia de mi alianza?
Claro, mi cooperativa amiga está aquí a la vuelta.
¡Ah, qué alivio! Siempre me salva la vida. Si le contara cuánto estuvimos complicados en la casa, ajá, mi alianza estuvo ahí para apoyarme.
Claro, ¿y a cuántos años siendo mi cooperativa amiga? No la cambio por nada.
Ay, disculpen que me meta. ¿Con quién hay que hacer esa alianza que dicen? Yo también quiero tener una amiga así.
Con la Alianza del Valle, Bessie.
Ah, claro. Mi alianza es mi
mi cooperativa amiga.
52 años de vida institucional, solidez financiera y más de 100 mil socios respaldan nuestra institución para que puedas decir:
mi alianza es mi cooperativa amiga.
Alianza del Valle.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a autoridades nacionales y locales, participó este miércoles 10 de agosto en un acto civil por el primer grito de la independencia del país. En el encuentro, el primer mandatario criticó el subsidio a los combustibles y resaltó que en Ecuador se destinan más recursos a estos temas que a salud y a educación.
En cuanto a subsidios, el gasto es casi de 4,000 millones de dólares cada año, una cifra mayor a los 3,300 millones que invertimos en salud o a los casi 3,400 millones en educación. Duele decir que en el Ecuador, cuando hacemos tantos esfuerzos por transitar hacia una economía más ecológica, gastamos más en subsidiar combustibles que en cuidar a los enfermos o educar a nuestros niños.
Por su parte, Luis Lara, ministro de Defensa, cuestionó la decisión de la Asamblea Nacional de rechazar el veto del presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza.
Es el momento de decir las cosas como son. Los criminales, los narcotraficantes, los corruptos atentan contra el pueblo, contra la paz y la seguridad. Resulta desconcertante que se apoye a la violencia y, mucho más grave, que se legisle limitando la acción de la policía y de las fuerzas del orden, porque eso pone en serio riesgo el futuro del Ecuador.
Asimismo, Lara hizo un llamado para que fortalezca el sistema de justicia del país y así poder enfrentar al narcotráfico y a sus aliados.
Es imprescindible que a esta lucha se sumen los otros poderes del Estado para poder configurar un sólido marco legal e institucional para enfrentar no solamente al narcotráfico, sino a sus aliados, el blanqueo de capitales, la corrupción y la violencia indiscriminada. Efectivos del ejército, marina y aviación están actuando de manera decidida y profesional en apoyo a la Policía Nacional para combatir el crimen y la violencia. Pero es necesario señalar que las operaciones para recuperar la paz y dar seguridad a los ciudadanos no serán efectivas si no se generan las acciones necesarias de los operadores de justicia para aplicar de manera rigurosa la ley y la Constitución.
Vamos con otros temas. En Notimundo Estelar, Santiago Salazar, abogado y asesor del asambleísta Guadalupe Yori, aseguró que su defendida agotará hasta los últimos recursos judiciales a nivel nacional e internacional para que se precautelen sus derechos, que a decir de Salazar, fueron violentados en la sesión en la que 81 legisladores decidieron destituirla. Dentro de la medida cautelar solicitada por la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Yori, se pide el cese de funciones de los asambleístas que votaron a favor de su remoción. Salazar reconoció esta solicitud y la justificó mencionando que ellos violentaron una medida cautelar.
Los 81 asambleístas en su momento, es decir, en la sesión 772 del 31 de mayo, violentaron una medida cautelar. Estaba en plena vigencia a esa fecha. Y eso no se puede dar. Entonces, el juez constitucional, en el cual ha recaído luego el sorteo de ley el pedido de la acción de protección actual, pues tendrá que evaluar el pedido realizado por la abogada Guadalupe Llori y, de considerarlo pertinente, podría dar paso a este pedido.
¿No cree que es una exageración?
Bajo ningún concepto. Exagerar es el hecho de violentar la Constitución. La Constitución y la ley está para cumplir todos los ciudadanos, no los estamentos, no los cargos, no los puestos. Todos somos servidores públicos de acuerdo a 229 de la Constitución de la República del Ecuador. De igual manera, los señores asambleístas, y ellos son los mayores obligados en este momento a cumplir con la.
Asimismo, como parte de las pretensiones, Llori solicita la reincorporación al cargo y también $100,000 por cada uno de los legisladores que aprobaron su destitución. Sobre esto, Salazar explicó que no se trata de una exageración y que su defensa busca estas reparaciones integrales por haberse violentado sus derechos.
La pretensión justamente de la abogada Guadalupe Llori es la reincorporación al cargo por haberse violentado la Constitución, la ley y la medida cautelar dispuesta por el juez de Quitumbe a esa fecha. Las reparaciones integrales son de orden material e inmaterial y están descritas las pretensiones, las cuales el juez puede dar paso a unas o a todas de las pretensiones efectuadas. Hay que tomar en cuenta definitivamente el hecho, y es importante decir lo que es a los votantes, es decir, a los señores asambleístas. No estamos pidiendo bajo ningún concepto una reparación a la Asamblea Nacional, como en otros casos sucede, porque ahí procedería una acción de repetición en contra de los señores asambleístas. La señora Guadalupe Llori más bien ha sido muy ecuánime al solicitar que, si es que el juez dispone esta reparación, sea directamente a los señores asambleístas para evitar las acciones de repetición que en nuestro país tampoco han prosperado y nadie ha dicho nada al respecto.
Y la noche del 9 de agosto, el Pleno de la Asamblea concluyó con el primer debate del proyecto de ley para derogar la reforma tributaria. El texto se compone de un artículo y entró en vigencia el 29 de noviembre de 2021 por el Ministerio de la Ley. En la sesión, asambleístas de Pachacútic, UNES, el Partido Social Cristiano y disidentes de la Izquierda Democrática cerraron filas a favor de esta iniciativa. Sin embargo, Salvador Quispe y Joel Abad, del Bloque del Movimiento Indígena, responsabilizaron a UNES de haber permitido que esta normativa entre en vigor por el Ministerio de la Ley, cuando en noviembre del año pasado se abstuvo de votar por el archivo del texto. Las observaciones serán remitidas a la Comisión de Desarrollo Económico, que se encargará de preparar el informe para el segundo debate. Y el caso Danubio se inició con la denuncia que se hizo desde la aduana, recordó su titular, Carola Ríos, en Notimundo al Día. Además, aseguró que la acusación en su contra por supuestas irregularidades en su título universitario no tiene sustento jurídico.
Y en su literal B dice haber obtenido título profesional de tercer nivel en el país o en el extranjero. No dice que tiene que ser registrado en el CNESID. Sin embargo, yo lo registré un poco por transparencia y nada más. Y el siguiente artículo, porque entiendo también que el asambleísta está cuestionando el nivel de mi título, también está amparado en la LOES, en la Ley de Educación Superior. Así que realmente esa denuncia no tiene sustento y, como digo, el escándalo lo genera esta denuncia sin sustento y que debidamente vamos a contestar en el espacio en el que él ha hecho la denuncia, que es en la Fiscalía.
El desfalco por más de $900 millones al ISPOL habría contado con la participación de la Contraloría General del Estado, así lo denunció Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha contra la Corrupción y Notimundo al Día, pues aseguró que la contabilidad de la institución no fue auditada desde 2016.
¡Puf! Mire, para empezar, los contralores, la responsabilidad de esto deberían enfrentar los contralores que han estado en su cargo desde el 2017, por supuesto, desde el 2017 hasta la fecha, todas las personas que han sido contralores, subcontralores, las personas que, por ejemplo, ahorita estamos con un subrogante, los contralores subrogantes, todos deberían enfrentar responsabilidades por esto. Pero además yo, como ciudadano ecuatoriano que soy, que lucho contra la corrupción, les pido en su espacio que esas personas renuncien ya, porque lo que acaban de incumplir es una falta de diligencia tan enorme, tan salvaje, tan grotesca, que es lo mínimo que deberían hacer. Por supuesto que deberían luego enfrentarse a las consecuencias civiles y eventualmente penales, pero empezar por renunciar, porque lo que estamos descubriendo es simplemente inaudito.
Luego de una reunión del COE Nacional la tarde del 9 de agosto, el ministro de Salud, José Ruales, informó que existe una estabilidad en la curva de casos de COVID-19 en el Ecuador y agregó que se espera que la siguiente semana empiece una reducción de los contagios.
La información sobre la última semana epidemiológica de la epidemia de COVID-19 muestra una estabilización de la curva. No hay un incremento de casos, hay una ligera disminución de los casos en la semana. Se mantiene la hospitalización general y se mantiene también a la baja la hospitalización de unidades de cuidados intensivos. En la última semana se ha reportado solamente un fallecimiento, así que esperamos que ya las próximas semanas, además de la estabilización, se empiece a evidenciar una reducción de la curva.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Unidos construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos. Cemento Selva Alegre. Unidos construimos el Ecuador que soñamos. La UES continúa con su compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país y te invita a postularte en el nuevo sistema de becas Folsierra para que accedas a una beca desde el 40% en todas las carreras. Próximo inicio de clases, 29 de agosto. Elige el cambio del éxito. Elige UES. Elexiel es una marca propiedad de Boston Medical Group, referente mundial en salud sexual masculina. Cumple 25 años mejorando la vida sexual de los hombres y sus parejas. Tu caso tiene tratamiento. Pide una cita médica al 02-398-3350. Reinvéntate y fórmate como un profesional líder, innovador y analítico. Estudia las nuevas carreras que te ofrece la UID. Ingeniería civil y diseño gráfico, además medicina, veterinaria, enfermería y fisioterapia.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. El Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS ordenó la reincorporación de Jaime Estrada como miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de su comité ejecutivo. Tras casi dos años de estar marginado de las esferas dirigenciales del ente rector del fútbol ecuatoriano, el expresidente del Manta deberá volver. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que recibió la decisión del TAS, donde se solicitaba que se reincorpore al funcionario y se restablezcan sus condiciones. Él había sido suspendido y luego imposibilitado de retornar. Desde la Federación también se indicó que se solicitará que se expongan los argumentos y fundamentos que validaron el dictamen en contra de sus intereses. Estrada fue sancionado y separado de sus funciones en la Federación en 2020, luego de problemas dirigenciales cuando ocupaba el cargo de vicepresidente.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
Las emociones se encienden con la llegada de Qatar 2022, donde nos esperan grandes momentos. Como ese gol agónico de Iniesta en la final de Sudáfrica, o como el penal del Loco Abreu. Te habrían gustado ver esos goles 24 horas después. Que no te vuelva a pasar.
Llama ya y contrata DirecTV al 02-401-0444 para disfrutar todos los partidos. Porque Qatar 2022 solo se vive si es en vivo. DirecTV. Aplican condiciones. Más información en www.
www.directv.com.es.
Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En Elexial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 02-398-3350 y recupera esa sonrisa.
Unidos, construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos.
Unidos, conectamos a ciudades con grandes obras viales que benefician al desarrollo del Ecuador.
Unidos, con mis compañeros de trabajo y Cemento Selva Alegre, hicimos resistentes todas las obras de construcción.
Unidos, con esfuerzo y habilidad, aseguramos que cada gran obra perdure para siempre. Cemento Selva Alegre, unidos, construimos el Ecuador que soñamos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa. Obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Este martes, representantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y otros colectivos de Quito llegaron hasta las instalaciones de la Corte Constitucional para ingresar un pedido de acción por incumplimiento en contra del alcalde Santiago Guarderas.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes. Siempre un gusto poder saludarla y a través tuyo aquí nos ven y nos escuchan.
Entiendo que los que hacen esta denuncia esperan que este recurso exija al municipio cumplir con la ordenanza 17-2020 que establece la implementación del sistema integrado de transporte público en la ciudad. Ahora, ¿cuáles son los puntos de esta ordenanza que no se están cumpliendo, abogado?
Sí, justamente a partir de la inacción por más de un año, dos meses por parte de la municipalidad, nos hemos visto la necesidad de acudir a los medios jurisdiccionales para que sean esos quienes hagan cumplir la norma, que debería ser cumplida, obviamente, por el alcalde y los funcionarios a su cargo. Y me refiero básicamente a la posibilidad, por ejemplo, de implementar el sistema integrado de recaudo, la estructuración de la autoridad única para que establezca una suerte de sincronización o armonización de los distintos modos de transporte en la ciudad de Quito, incluido el metro, la estructuración, por ejemplo, de la reorganización de rutas y frecuencias para dotar del servicio a donde no existe esta posibilidad para los ciudadanos y usuarios y para, obviamente, generar las condiciones operacionales suficientes para que el metro de Quito sea sustentable tanto en lo operacional como en lo financiero, no plantearnos una irresponsable inicio de operaciones en las condiciones que hoy existe para este sistema.
Claro, porque supuestamente estamos a puertas del inicio de operaciones del Metro de Quito, así lo ofreció por lo menos que iba a estar para diciembre de este año, lo dijo el alcalde de la capital, Santiago Guarderas. Sin embargo, todavía no saben quién la va a operar, ¿no? Pero sin embargo se fue el ofrecimiento, pero ni siquiera se cumple esta ordenanza que es básico para la implementación de las operaciones del metro, ¿no?
Así es, y se nos plantea, por ejemplo, que el sistema de recaudo o el mecanismo de recaudo sea a través de la entrega de tickets, Gisela, tickets, en papelitos, en el sistema Metro de Quito. Imagínense la vergüenza que va a significar eso para la operación de un sistema de nada más y nada menos una inversión de $2,160 millones. Fíjese, eso es un ejemplo nada más de las condiciones de las que la municipalidad plantea el poner a funcionar este sistema, una tamaña irresponsabilidad que básicamente hará que los costos de esta operación sean sufragados por quiénes, por usted, por mí, por todos, a través de las escuálidas arcas municipales. Entonces, eso es lo que justamente tratamos de evitar. Eso es lo que justamente tratamos que la función, en este caso la Corte Constitucional, inmedie para que efectivamente esto no ocurra.
Es indignante, de verdad, pero si en todo este tiempo el municipio simplemente, o las autoridades municipales de la capital, no han hecho caso omiso a lo que dictan las ordenanzas, ¿puede la Corte Constitucional obligar al municipio a cumplir? ¿Tiene esa,
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Justamente este mecanismo, que es una acción por incumplimiento, que hace que el ciudadano pueda acudir a esta herramienta de justicia para obligar a la autoridad a que cumpla una norma, un deber de hacer o un deber de dar.
A ver,
así
pero
lo establece la.
Si tenemos la, si se da la resolución de la Corte, ¿esta puede facilitar el diálogo y la apertura de los transportistas? Porque también ahí está otro problema.
No se trata tanto de ello. La norma claramente establece cuáles son los hitos que la municipalidad debe cumplir. Por ejemplo, en el tema de la reorganización de rutas y frecuencias, que no depende de los transportistas, Gisela. Depende básicamente de la voluntad política de llevar adelante.
De que se cumpla la ordenanza, nada más.
Así es, como por ejemplo el tema del concurso público. Si es que mañana más tarde los transportistas no les calza la posibilidad de trabajar en las condiciones de dignidad, de eficiencia, de calidad de servicio que la ciudad plantea, bueno, que vengan otras personas a hacerlo y ojalá que lo hagan bien.
¿Ha recibido alguna respuesta de la Corte Constitucional ya o del municipio de Quito, por ejemplo?
Bueno, del municipio de Quito no esperamos ninguna, considerando que la ineficiencia y la inoperancia ha sido la lógica o la tónica con la que se ha actuado el último año y dos meses. Un ejemplo de eso, el tema de, por ejemplo, los contraflujos, la revisión técnica vehicular, el mismo fracasado proceso de escogitamiento y asignación del operador del metro de Quito. Entonces, de allí esperamos muy poco. La Corte Constitucional el día de ayer ya obviamente ha tomado conocimiento de nuestra denuncia y está dentro del plazo para calificarla y notificarla, en este caso al alcalde, para que dentro de los próximos 10 días después de esa notificación justifique el incumplimiento o justifique el cumplimiento. Y luego de eso, llamarnos a una audiencia para luego de eso resolver.
¿Qué representantes de la alcaldía son los responsables directos de este incumplimiento en la ordenanza? ¿Cuáles son los que se hacen de la vista gorda, los que no quieren o simplemente no quieren cumplir una ordenanza? ¿Quiénes son? ¿Sobre quién específicamente recae esa responsabilidad?
Nombres y apellidos, Gisela. El primer personero municipal, Santiago Guarderas Izquierdo, quien paradójicamente, Gisela, en su condición de concejal de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad, fue el que llevó adelante el proceso de aprobación de esta ordenanza.
¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto?
No me podrían hablar de una suerte de desconocimiento. Es un tema de voluntad.
¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de fondo? No puedo creer que solo sea ineptitud. O sea, ¿cuál es la razón de fondo para dejarnos a los quiteños sin un servicio digno de movilidad?
Si usted me permite, voy a utilizar un término no muy adecuado, pero es simplemente porque no les da la gana de hacerlo. Porque son responsables como autoridad pública de cumplir con la ley. Existe una norma, Gisela, norma que es tan específica que, por ejemplo, en el anexo 2 de esta ordenanza establece cronológicamente, detalladamente, con plazos, con actividades, con responsables, todas y cada una de las tareas que se debieron haber cumplido. Por ejemplo, la creación del Fondo Metropolitano de Financiamiento de la Movilidad, que permitiría contar con los recursos para asegurar a las personas un nivel de servicio adecuado. De eso, absolutamente nada. Una coma, un tornillo se ha hecho. ¿Por qué? Yo inicialmente pensaba que era una suerte solamente de ineficiencia, pero ahora puedo pensar que es una suerte también de mezquindad política, considerando que quien desarrolló este proceso fue la administración anterior, y esta suerte de disputa hace que seamos los ciudadanos quienes tengamos que pagar los platos rotos. ¿Será esta la razón? Porque como usted, y creo que la mayoría de personas que nos ven y nos escuchan se preguntará, ¿no existe entonces razón para no llevar adelante un proceso tan necesario, tan básico, que repito, ya no se trata de que no saben qué hacer. Hoy existe una norma que les obliga a hacerlo, y simple y llanamente, vuelvo y reitero, con las excusas del caso, no les da la gana.
No, es que no es posible que no sepan qué hacer, sino qué hacen ahí. ¿Para qué están en ese cargo? Lo que me está diciendo entonces, Cristóbal, es que no existe ningún plan para progresar hacia esa movilidad digna de la que ha mencionado varias veces y ha ofrecido el alcalde capitalino.
Bueno, existe el plan, está definido ya en una ordenanza. Reitero, las actividades, responsabilidades y plazos del cumplimiento de este plan existen. Lo que no existe es decirles voluntad política y seguramente la destreza y el conocimiento por parte de los funcionarios a cargo de lograrlo. Así nos lo ha evidenciado, por ejemplo, en el fallido proceso de asignación del operador del Metro de Quito, en la revisión técnica vehicular, en el tema de los contraflujos, en la ocupación del carril exclusivo de transporte público para las mejoras del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esta administración lo que está demostrando es, número uno, que nepotismo, número dos, inoperancia, y número tres, una falta de conciencia sobre lo que efectivamente se requiere en la ciudad, y lamentablemente nos ve abocados a los ciudadanos a tener que acudir a los medios de justicia para exigir que efectivamente se den respuestas.
Qué tristeza, qué abandono el que está nuestra capital. Yo le agradezco muchísimo, abogado Cristóbal, buen día por habernos acompañado, y en otra ocasión volveremos a invitarlo para que nos cuente cuál es la resolución por la que ha optado la Corte Constitucional frente a esta demanda de los ciudadanos. Muchísimas gracias.
El agradecido soy yo. Una buena tarde.
Agradecemos al abogado Cristóbal Buendía. Él es presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Y algo de información internacional. A tres días de la posesión del presidente colombiano Gustavo Petro, ya se empieza a conocer algunas de las gestiones que se tramitan desde algunos ministerios del país. La tarde del 9 de agosto se informó que la Cancillería colombiana ya está trabajando en los procesos para la reapertura de la frontera con Venezuela. Y este miércoles autoridades mexicanas anunciaron estar a horas nada más de ingresar a la mina del municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, donde 10 mineros permanecen atrapados desde hace una semana. Están cerca a recuperarlos. Así concluimos la información. Muchísimas gracias, como siempre, por su compañía y su sintonía. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Cementos Selva Alegre. Unidos, construimos el Ecuador que soñamos.
Elexial, una marca propiedad de Boston Medical Group, líder mundial en salud sexual masculina.
Elige el camino del éxito. Elige US.